Yasma. Tothom admirava Yasma, el gran mag. Alguns diuen que era boig i no s'equivocaven. Les paraules són una horrible malaltia. Edgar Cotes, Els híbrids minvants.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Els amants del cinema i de les sèries no ens podem queixar gens ni mica. El primer cap de setmana d'aquest mes l'hem pogut dedicar a anar a xerrades, passejar-nos per exposicions, comprar merchandatge i conèixer projectes audiovisuals a la Farga de l'Hospitalet. La tercera edició del Saló del Cinema i les Sèries ha demostrat un creixement tant en continguts com en persones que marquen aquest esdeveniment en la seva llista d'imprescindibles. Però no patiu, que si us l'heu perdut, el Quimèric d'avui us traslladarà als millors moments d'aquest certamen. En un especial parlarem de curiositats i informacions sense les quals no podreu viure a partir d'ara amb les veus dels protagonistes del Saló. Un programa, el d'avui, que fem possible amb en Carlos Climent i l'Alfons Mallol a l'antena i amb el Roger Benet a les vies de so. Llums, càmera, acció.
Quimèric, a Ràdio Sabadell.
Especial Quimèric.
Com us hem promès a l'inici del programa, avui al Quimèric el dediquem única i exclusivament a parlar de la tercera edició del Saló del Cinema i les Sèries que ha tingut lloc el primer cap de setmana de febrer a la Farga de l'Hospitalet. Hi hem estat i hem pogut comprovar que aquest saló sembla que va a més. Tot i que les xifres més o menys es mantenen del nombre d'estants i de xerrades i de convidats, sí que podem dir que cada cop hi ha més gent que hi va i fins i tot més ambient, no? Més ambient de saló. No sé si vosaltres heu tingut la mateixa sensació.
Sí, jo l'he vist més dens que l'any passat, més animat en general, la gent també més animada. Puc dir altres paraules més que animat, però...
més gent amb cosplays, no, també?
Sí, sí, bueno, jo vaig el diumenge, o sigui, que era quan hi havia el concurs.
No, però dissabte també hi havia bastants cosplayers.
Sí, i tenim en compte que no tenien entrada gratuïta per això.
No.
Pagaven igual, però eren fans de les sèries.
Sí, muchos no se presentaven al concurso.
I des d'aquí reivindiquem el fet de reivindicar les sèries que, i les coses que ens agraden.
Home, per això es fan aquestes coses i per això té tant d'èxit, crec, aquest saló. Perquè a part de poder trobar les coses que ens agraden, també hi ha molts escenaris, petits o grans, per fer-nos fotos de friquis, podríem dir, no? De mans de cada una de les coses. Per exemple, aquest típic sofà que segur que heu vist a qualsevol Twitter de Big Bang.
Sí, se tenia un munt de cola.
Clar, perquè et donaven una bossa, i clar, la gent, quan hi ha una cosa gratis, tothom es vol fer la...
Jo preguntava, la gent tenia con la bossa a l'espalda, digo, esta bossa, ¿dónde...?
El truc era, faig una foto aquí en aquest sofà i ho penjo a les xarxes socials amb el hashtag que ells em diguin, i tu els ensenyes a l'hostessa que hi ha allà, mira, ho he penjat, i et donen la bossa. Mm. Tot el saló amb aquella bossa de Big Bang.
Sí, anava mirant, d'on ha sortit, d'on ha sortit.
Sí, sí.
És que jo passo de fer cues, ho sento.
Nosaltres vam veure que hi havia dues cues, que eren per dues bandes diferents, i vam anar a la que no hi havia cua.
Ben fet.
S'ha de ser una mica viu, perquè clar, nosaltres tampoc volíem fer cues perquè havíem d'anar d'una xerrada a l'altra i no teníem temps de fer cues.
Sí, a l'exposició de Harry Potter també, senyora de les cues.
Sí, de fet, crec que és una de les exposicions que més interès van aixecar, eh? Tota l'estona hi havia cua.
Sí.
Vam trobar potser un moment que n'hi havia menys, però tot i això n'havies de fer. També perquè hi havia molts petits escenaris per fer-se fotos i fins que la gent no passava d'aquell primer escenari de sota l'escala amb el dob i tot això, no et deixaven entrar més. Allà vam veure productes de col·leccionistes, de varetes, per exemple, l'escombra aquesta per jugar a Quidditch... Mm-hmm. Petits escenaris de, no sé, el de les pocions, no? Aquestes olles que es movien als pals sols, era així bastant visual i tenia bastanta xitxa. I de fet vam poder parlar amb tres joves que l'estaven visitant i que l'estaven gaudint molt, que s'estaven fent fotos junts i que s'estaven divertint molt, i ens van parlar de l'exposició i també del saló en general. Són la Mai, la Mar i en Daniel.
Tot, les exposicions i bàsicament tot, i que vinguin aquí les escoles de Catalunya i això del cinema, doncs mola molt per la gent que està interessada al cinema, i que tot, bàsicament tot.
L'exposició entera, són gran fans de tot el que hi ha aquí.
Sí, són molt friquis.
Sí, són molt friquis. Sí,
m'agrada molt. I mola mogollon tot això. Aquesta exposició m'ha encantat, és molt... M'encanta Harry Potter, m'agrada tot el món de Hogwarts i m'encanta.
Jo de Juego de Tronos, soc molt fan de Juego de Tronos. Así que conexiono, tinc la meva habitació plena de coses i...
Jo de Resident Evil, altre que hi ha aquí també, que m'ha agradat.
He comprat una pulsera de sí, Vikings, de que Vikings. També són molt friquis de Vikings.
Ah. Jo de Harry Potter, Juego de Tronos, sí, sí. One Piece, de tot, m'agrada molt.
He de dir, ho deia fora de micro, però crec que és de rebut dir-ho en antena també, que el Daniel era igual que el Harry Potter, eh? Jo no em vaig poder... Jo crec que vaig anar a entrevistar-lo per això, perquè dic, a veure, és un figurant o què passa?
A mi no doble.
Clar, ara és més jove, no? Perquè aquest nano devia tenir 17-18 anys i ara el Daniel Radcliffe té uns quants
bueno,
anys més.
Per però remake.
Bé. Exacte, la nova entrega. També vam veure altres coses, per exemple, hi havia novetats, com a novetats, els escape rooms. I també hi havia un túnel del terror, que hi havia el pallasso dit allà, amb tothom si volia fer fotos, i sembrar una mica el pànic.
I també hi havia un fotomatón de terror.
¿Y en qué consistía?
Tú te metías y entonces dices, bueno, póngase aquí usted, yo lo hice, póngase aquí usted a mirar a... Queremos una foto. Entonces, cuando hacías la foto, te aparecían dos personas por detrás y te hacía la foto asustándote.
Jo aquestes coses no puc anar-hi, però és que tinc uns reflexos que a més d'un no s'emportaria una hòstia.
Llavors tindries la foto de la santa hòstia que li poses al pobre actor vestit de zombi.
I el pobre no té cap culpa, però mira, si em foten un susto, pues jo aixeco la mà.
Doncs ja no t'hi posis, ja.
Sí, jo no sé si t'assusto, no? Perquè jo me tiro la mano i dic, bueno, si m'està metent mano...
Bueno, si fotia mà...
Encara estaves en bona disposició, no, Carlos? A veure...
Que me toco una madera i digo, este que era algo...
No me giraré por si no están buenas, no?
Quiero decir que esta gente que me llama atención de escape rooms, no recuerdo cómo se llaman, perdón, la empresa, me sorprendió tener un escape room que dicen que es extrema, que te meten durante media hora en un ataúd.
Ostras, varied, ¿no?
Y tienes que salir del ataúd media hora. Dicen que es extrema, que si tienes claustrofobia y tal, no vayas solo para las personas.
No, tampoco yo diré.
Aquí tampoco me posaría yo, ¿eh?
Verdad que se llaman Terror Rooms o algo así, no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero es que me llamó la atención de todas las que tenían de Ouija, de Saw.
¿No os podían decir Sádico Rooms o algo así?
Yo me quedo con las ganas. Hombre, yo sabiendo que es una empresa que no me va a dejar ahí encerrado, pues yo sí que lo probaría.
Bueno, sí.
Supongo que me dejan encerrado. Si me hacen firmar un papel de que si me quedo allí ya, ¿no?
Supongo, es mucho suponer.
Hi ha llocs al món amb empreses dedicades a segrestar gent.
Sí,
o sigui,
sí, sí. Potser això és un negoci encobert, eh? No sé. I també vam poder veure una exposició de UB, que hi havia tots els objectes que estaven allà, estaven fets per... O sigui, recollits per una sola persona, un sol amant de UB que havien anat recollint tots els trajes, totes les coses originals de la sèrie es van exposar allà, i vam poder parlar amb una nova associació que ha nascut en l'últim any, que són fans d'aquesta sèrie. Ja els portarem al Quimèric, ja hem fet els contactes i vindran. No us podem dir com, vull dir quina data, però vindran.
I anàvem ben caracteritzats els dolents d'Ube, o si sigui, voleu passar-vos pel Facebook a mirar fotos...
Sí, sí. La clàssica, la sèrie clàssica.
Exacte, sí. Home, és que la nova... És que la nova... Em van parlar bastant malament, però bé, això ja ho deixarem per quan vinguin. I llavors teníem una altra proposta... que les músiques que estem sentint de fons crec que van per aquí, no? Es tracta d'un concurs de bandes sonores que es feia a l'auditori i que vam trobar un mètode bastant curiós, no? Perquè, mira, sentim de fons...
96, dirigida per Jonathan Frakes i con banda sonora del gran Jerry Goldsmith. Còmic el Big Jack, va adelante...
Aquí està explicant, doncs, quan ja han posat la primera música, però la gràcia era que tothom que estava a l'auditori podia participar en aquest concurs a través de l'aplicació de mòbil Kahoot, que, clar, simplement requereix que tu t'inscriguis i digui, posis un nom. Per cert, els noms no tenien desperdici, eh? Brutals. O sigui, des de Puigdemons a Heidis, a Double Papel, no sé què. I la gent posava una música, com les que estem sentint de fons, i llavors sortien quatre opcions a la pantalla de apretes aquí si creus que és aquesta pel·li, aquí si és aquesta. Llavors sortien unes estadístiques i després la llista de la puntuació de qui anava per davant.
Sí, perquè el Kahoot et dona puntuació, a part de respondre correctament, com més ràpid responguis.
Exacte.
És una eina que utilitzem per donar classes.
Digo, pues era un curso de banda sonora, imaginava alguien tocando con la flauta o algo... Tocant allà banda sonora.
No sé si hi havia allà algú tocant-se la flauta, però...
No, les bandes sonores sonaven amb bona qualitat pels altaveus, com hem anat sentit de fons, i la gent... He de dir que totes les escollides eren del gènere fantàstic, un a favor per nosaltres, perquè ja hi vam anar sense saber quines posarien, i eren extremadament frics. O sigui, no era... Si posaven Star Wars, era la música de Star Wars de l'escena més tonta que et puguis imaginar, que és quasi impossible que l'endevinis. I llavors les opcions era Star Wars Rock One, Star Wars no sé què. O sigui, totes eren Star Wars i clar, dius, quina serà?
A nivell hard.
Era molt hard, molt. Personalment, jo només em vaig identificar dues i per descarte. Sí, de dir, això sona més a Batallita Espacial que a Fantàstico. Dius això, clar, si sortia l'opció Nàrnia, dius, vale, que Nàrnia no és, no? I anaves fent la tria, però bastant, bastant difícil. I els dos que van quedar últims, vull dir, que van quedar a la fase final, és que, clar, ells deien, jo estic decidint perquè sí, perquè no, no tinc ni idea. Ells tenien l'opció de triar sense opcions, o sigui, de dir la C i és aquesta pel·li, o que els hi sortissin les quatre opcions i això restava a punts. Bé, va ser molt entretingut, va ser divertit i crec que és una proposta que val la pena de cara a repetir-ho també d'altres anys. I llavors també hi havia xerrades, vam poder estar a diferents xerrades i nosaltres us farem un petit recull dels moments claus i de les curiositats i d'aquelles coses que segur que d'un any a un altre recordarem, perquè de fet jo encara recordo coses que es van dir la primera edició, crec que aquesta tercera encara ha deixat més titulars o més coses a tenir en compte.
El cul de Schwarzenegger, potser.
Exacte. Encara estic pensant en el cul del Schwarzenegger.
Em sembla que tota l'audiència que hi havia allà estan pensant en el cul del Schwarzenegger.
Sí, però clar, com que ens van posar aquella música... Doncs no bevegem, no.
Sí, però es van tindre amb el cul del Schwarzenegger com 10 minuts o un quart d'hora allà.
Deixem el cul del Schwarzenegger i parlem del cul d'altra gent, perquè una de les xerrades que tenia era de presentació de llibres de cinema i una d'elles, bé, s'havia de fer la presentació del llibre de la Galàxia Lucas, no, Carlos?
Sí, correcto. Pero de Francisco Javier Milán, pero no pudo venir por problemas de salud. Nada grave, era un simple gripe, pero se ve que no me estaba sin voz y tuvieron que sustituirla.
Y van a hacer una mica sobre la marcha, pero la otra opción que ahora nos va a agradar, ¿no?
Sí, era realmente a cargo de Gustavo Jiménez Limones, autor de los libros Mi di una curiosidad sobre Indiana Jones, que este es el que acaba de sacar, y Mi di una curiosidad sobre Star Wars, que este parece que dijo que lo sacó hace 2-3 años, juntamente con Rubén Molins, que es el que hace... prólogo de Mil y una curiosidades sobre Indiana Jones, porque es experto en Indiana Jones y comisario de la exposición A la recerca de tesoros perduts, una exposición itinerante que va por todos los museos de Cataluña de arqueología y está dedicada al personaje de Indiana Jones, que él dijo que no era oficial, pero era, como dijo Alfons, oficial no, dijo que era de otra manera,
sí, sí. Que... No era oficial, però era...
Aprovada.
Aprovada, això. Aprovada. Sí. Ah. I em sembla que actualment està a Cerdanyola,
sí,
oi?
Sí, bueno, no sé, mira. Que a final d'esta setmana ja la quitaven, creo, però està a Cerdanyola. I hi ha intenció de llevar-la per Espanya, dijo, però de moment...
La podrem anar perseguint, no?
I bueno, la charla iba básicamente... Dice, bueno, como tenemos que ir de la Guerra Galaxias y toda esta historia... Pues dice, vamos a comparar los dos personajes, porque aunque parezca mentira, tiene mucho que ver los dos personajes en Indiana Jones y, perdón, dos personajes en las películas de Indiana Jones y las películas de Star Wars.
Aparte de la banda sonora.
Sí, bueno, eso ya, y aparte de director y
sí, el productor también es el mateix,
y el guionista también.
Algún actor también repeteix.
Sí.
Doncs ja hem acabat la xerrada, no?
Clar. No, perquè hi ha mil i una curiositats i només n'hem dit tres.
Sí, sí.
Ah,
és que realment són sagas hermanes i que foren creades per George Lucas al mismo tiempo, cosa que jo no sabia.
No?
No.
Bé, és que clar, estic intentant recordar la data de cada una de les
pel·lis. No, realment, o sea, si estrenem primer Star Wars que Indiana Jones, però se ve que és la que creu en el moment, com ho dijo la xerrada.
Sí, ara ho dic molt de memòria, però diria que entre... Indiana, o sigui, primer Star Wars 77-78, després va vindre un Indiana Jones, després un altre Star Wars i anar fent així.
Lo que quería hacer George Lucas era recrear o actualizar lo que había sido su pasión cuando él era niño, lo que había visto cuando tenía 10-12 años, lo que le había marcado. Le encantaba una serie que se llamaba Don Winslow de la Marina, le encantaba una tira de cómic que se publicaba en los diarios que se llamaba Tim Tyler. Y basándose en estos héroes, quiso actualizarlos a los años 80, a toda una nueva generación, creando a este personaje de Indiana Jones. En esta idea de actualizar temáticas que a él le habían marcado cuando era niño, nació también el germen de Star Wars. Y hubo un momento que él tuvo sobre la mesa las dos posibilidades, si hacer Star Wars o hacer Indiana Jones. Las gestó prácticamente al mismo tiempo.
¿Y por qué triar? ¿No fem las dues?
Hombre,
y...
no era nadie en ese momento. El pobre hombre, tengo que decir, le vino la Fox, dijo, ¿esta o esta? Tú eliges, supongo que Star Wars era su niña querida, dijo, pues Star Wars.
Doncs ell super, perquè Indiana Jones també ho va patar molt.
Per a mi més.
Sí, jo crec que, bueno, no ho sé. Costa de decidir-se. Star Wars ha tingut més continuïtat amb el temps.
Sí. Per a... Bueno, vas per Indiana Jones.
Però Indiana Jones agrada potser més gent que Star Wars.
Sí.
Home, és més per tots els públics, sí. No? No? No cal que t'agradi el gènere, és divertida, és entretinguda.
I otra curiosidad es que el perro de la mujer de George Lucas en aquel momento... Fue de fuente de inspiración para el nombre de Indiana Jones y para otro personaje de la Guerra de Galaxias.
Empezó a escribir el guion de Star Wars, pero por otro lado contó con un guionista para que le diera forma a la idea que él tenía sobre este ladrón de tumbas, que era en principio el personaje de Indiana Jones, que ni siquiera se llamaba Indiana Jones, se llamaba Indiana Smith. El nombre lo había tomado del perro de su mujer, de Marcia Lucas, que se llamaba Indiana, era un malamute, en el que también se inspiró luego físicamente para criar a Chewbacca, al personaje de Star Wars.
O sea, Chewbacca está basado en un perro.
També.
O sea...
Però Chewbacca mai ha dit que sigui, porti el nom d'un gos.
No, però el nombre es Indiana Jones, cogió para el personaje, se llamaba Indiana el perro, cogió para el nombre del perro, y se ve que el perro sirve para hacer Chewbacca. Serà un pequinès o algo así, porque lo que es Chewbacca o un no sé. Perro d'estos lanudos o algo, pero...
De pequinès, Chewbacca hi ha molta diferència d'altura.
Jo he de dir que al saló vaig veure un Chewbacca de 2 metres i em vaig acollir una mica, eh? Que crec que devia ser el nostre amic de l'associació de Star Wars, eh? El nostre amic Daniel, que també és de les altures.
Claro, esto me hace preguntarme el chiste ese que se hace siempre de si Chewbacca huele a perro mojado cuando se moja, ¿no?
Segur.
Molt segurament.
I escolta, Carlos, hi ha guinyos entre les dues...
Los que quieras, hay un montón de guiños.
¿Sí?
Dijeron varios en la charla también.
¿Mm?
Sí, sí.
Bueno, hablando de las anécdotas, que es tal cual lo que es el libro, ¿no? Que se explica un poco lo que hemos comentado, pero aparte, tanto un libro como el otro, que son de anécdotas, para explicaros algunas, sí que es verdad que es al ser primos hermanas las películas, tanto como de actor como de otras circunstancias. Por ejemplo, tenemos un general que aparece en el Imperio que luego es Walter Donovan, el malo de Indiana Jones en la última cruzada. O sea, hay más cambios de actores que no solo es el propio Harrison Ford. Tenemos anécdotas de estas simpáticas que ellos querían introducir, que supongo que algunos, si habéis hecho algún cortometraje o habéis hecho alguna bromilla, siempre queréis introducir algo de la familia o algo de otra cosa que tengáis por ahí o de otro rodaje que habéis hecho con los amiguetes o de un viaje o lo que sea. Pues exactamente lo mismo. Ellos quisieron introducir algunos guiños y entre ellos uno muy visible en Busca de la Arca Perdida es esta escena del Pozo de Almas, que se llamaba, que es donde encuentra con su amigo árabe Sala, encuentra el arca de la alianza y la sacan y en una columna de al lado hay unos grabados tipo jeroglíficos que son R2-D2 y C-3PO, que aquí bien se ve y a simple vista se ve. Lástima que no me hemos podido prepararlo más, ¿no? Hay más escenas, de ellos hay una que es en este mismo trozo de rodaje, en este mismo plato, que no salió en pantalla, pero también teníamos a R2 y C-3PO bien grande en la pared haciendo de jeroglífico egipcio.
Ya me dirás cómo tienen la excusa para posar aquí el R2 en un jeroglífico.
Pues yo debo estar cegato porque es que... Mira que he visto la película 50.000 veces y nunca los había visto.
¿Y después de la charrada te has puesto a buscar
no,
o no?
No, no, por desgracia no.
Ah, es porque no.
A falta que buscar un Blu-ray en HD porque es que nunca lo he visto.
Le fas un zoom, ¿no? Y aparecen allá...
Sí, sí, pues era una foto y se veía.
Yo sé que la episodio 1 o 2 de Star Wars surte, ¿eh? Por si es un tema.
Sí, bueno, y por supuesto esto no fue el único guiño que hicieron más.
Después sí, después tocaría hablar de El Reino de la Calavera de Cristal, pero me niego.
Mira,
¿no?
El Reino de la Calavera de Cristal, aquello que hablábamos, que sí aparecía Club Obi-Wan, ¿no? Club Obi-Wan o toda esa... Pues también hicieron un pequeño homenaje. Como veis aquí, en esta escena final tenemos, entre medio de estos grabados, mayas, entre comillas, tenemos a E.T., y tenemos a C-3PO y R2-D2. El E.T. es muy difícil... No, el R2-D2 y C-3PO es muy difícil de encontrar. Más fácil verlo E.T. porque hay un primer plano debajo de uno de los asientos de las calaveras de cristal, uno de los asientos donde están, y es bastante fácil de ver. Si lo veis, por curiosidad, queréis encontrar entre los miles de grabados que hay mayas, pues encontraréis esto, que es un pequeño, muy pequeño homenaje.
Doncs aquí tenim la nostra petita llista d'homenatges,
sí,
no?
Sí, que és el que decía Alfons, que sale E.T. Se ve que hay que buscarlo muy muy bien, pero que sale té también. O
sea... Se me ha la idea que la veritat escrita allà un referit a l'episodi 2 de la Guerra de les Galàxies, em sembla. El Senat ja la raça de té.
Ah, sí, el té sale, pues, pues també sale en la cara de cristal.
Està en totes partes.
En totes partes.
I també en altres connexions, no?, entre Indiana Jones i el gènere.
Sí, pues realmente porque lo que pasó es que Indiana Jones tuvo mucho éxito. Claro, entonces empezaron a salir lo que se llama clones de combate, bueno, clones, básicamente suele decir esto de en broma, ¿no? Y uno de ellos era Tras Corazón Verde. ¿Qué pasa? Como Corazón Verde tuvo mucho éxito, gracias a esto se pudo hacer el clásico de ciencia ficción, Regreso al Futuro.
¿Ah?
Sí, sí, él mismo lo explicaba en la charla también.
Es que por otro lado, gracias a Michael Douglas, esto da un giro, gracias al éxito de Michael Douglas al producir Tras el Corazón Verde, que dirigió Robert Zemeckis, permitió que Robert Zemeckis que a Robert Zemeckis le dejaran hacer Regreso al Futuro, que fue producida por Steven Spielberg.
I no deixem Star Wars, perquè més enllà d'aquesta xerrada que comparava Indiana Jones i Star Wars, també hi havia una altra, que era potser una mica més de divertimento, per dir-ho així, que era la d'un actor, David Santana, un actor canari, que va sortir a tres pel·lícules de Star Wars, El despertar de la fuerza, Rogue One i Los últimos Jedi, però no feu l'esforç de buscar-lo perquè va sortir com a trooper, va sortir com a soldat aquí amb la seva armadura blanca a les tres pel·lícules, per tant, ningú sap quin d'aquests troopers era ell. Llavors es va explicar moltes anècdotes, entre d'altres, escenes on ell apareixia i que havia anat al cinema i li deia als seus amics: "Mira, el tercero por la izquierda soy yo." I tothom, sí, claro, i el d'altre és mi madre, també, no? Oh. Clar, ell pot ser qualsevol persona, realment.
Sí, sí, sí.
I va explicar també, doncs, el que és bastant obvi, no?, les incomoditats de fer de trooper, perquè, clar, ens explicava que hi havia dies de rodatge que potser estava 8 hores amb les seves armadures sense per gravar 10 minuts, i que estava allà, doncs, mira, assegut, jugant a cartes o llegint, i que, a més, havia de demanar permís per anar al lavabo. Clar, si tenies pipi, cap problema, més o menys feien un apanyo, però si tenies una urgència de més complicada...
Juego de Tronos.
La cosa es posava molt xunga i fins i tot explicava que un company seu li va entrar aquí un episodi d'aquests i no va ser temps ni de treure's l'armadura i van dir: "No hace falta que vuelvas, l'armadura a la basura." Sí, sí, explicava aquestes coses. I va explicar, després, preguntat per una nena, va contestar això.
Difícil llevar l'armadura, la haces con... Este tipo de películas, sobre todo La Guerra de las Galaxias, las haces con gusto porque yo por lo menos soy fan, entonces a mí que me echasen lo que quisieran, ¿no? Pero hombre, es complicado, es una media de 12 a 14 horas con esa armadura, corriendo sobre arena, entre llamas de fuego, prácticamente no puedes ir ni al baño a veces, me refiero que es complicado, a la hora de comer pareces un robot, te mueves ahí un poco con complicación, pero bueno... Es La Guerra de la Galaxia, entonces, por esa película sí lo hago, a lo mejor por otra no lo haría. No, por otra no, pero bueno.
No sé, hi ha coses que jo no m'havia plantejat mai, potser vosaltres sí.
Hòstia, ara veré les pel·lícules d'altra manera.
Amb un trooper que s'ha cagat.
No, perquè l'han fet fora, ja han dit: "Tu fuera, ja no vuelves, l'armadura fuera."
Però quin disseny tan poc funcional.
Doncs parlant de dissenys, no sé si us heu plantejat mai si aquestes armadures estan fetes a mida o no.
Me imagino que sí.
Ja,
bueno, claro, como supone que
yo desitjo que sí, però em temo que no.
Claro, quan l'exercito los clones, supongo que son clones...
Estan fetes a mida.
Claro, haces una y ven para todos.
Doncs resulta que vas ben encaminat, Carlos. Resulta que tots tenen unes mides estàndards, les d'aquí.
Mi amigo Peter Alberti, que yo siempre digo que es el primer Stormtrooper de la nueva generación, ¿por qué? Porque en él se basan todos los trajes, prácticamente todos los trajes de pilotos, Stormtroopers, rebeldes, todos se basan en sus medidas. Así que yo tengo el trabajo también de Stormtrooper gracias a que mido más o menos lo mismo que este señor, Peter Alberti. Entonces, cuando me dicen: "Oye, ¿cuánto mide un Stormtrooper?", digo: "Esto."
Doncs anem a medir a Peter Alberti a veure si podem ser troopers encara.
Esto es como el Mossos, que té que fer 1,80 per entrar.
Doncs més o menys, mira, no deixa de ser un cos, no?, de seguretat.
Home, és que imagina't un 1,50 de trooper, que era un poc ridícul.
Sí, però els Mossos tenen més bona punteria, també.
Hòstia, no faltaria.
També va explicar anècdotes d'acció, estar en un escenari i dir: "Ara us petaran tres bombes", i esperar ell que es petarien per una banda i que li va petar una al costat, i diu: "Si veis un trooper saltando, cagau de miedo, ese soy yo." I també el que ens explicava més enllà d'això és que gràcies a fer aquestes mides, les mides de Peter Alberti, ell va poder ser trooper i també va poder conèixer el seu ídol, el Han Solo.
me da por mirar y estaba ahí Harrison Ford con las manos atrás como si no, la cosa no fuese con él, una patadita, le daba una piedra y tal, caminando por aquí como muy, dando vueltas y tal. Y yo lo miré, miré para adelante y dije, mira, David, contrólate. Me dije a mí mismo, mira, no lo mires más, por si acaso. Tampoco se vaya a sentir incómodo el hombre y tal, pues claro. ¿Qué le pasa? Claro, yo allí tenía a mi niño pequeño, estaba desatado, interior, ¿no? ¿Qué pasa cuando le dices a un niño chico, oye, no toques eso? El niño lo toca 50 veces. Pues yo lo miré 50 veces. Lo miré a la 51ª. Lo miré de nuevo y ya él se dio cuenta que había un tipo que no paraba de mirarlo. Levanta la cabeza y me dice en inglés, ¿estás bien, hijo? Y claro, él me habló y dije, va, esta es la mía. Yo con el casco aquí, me quito el guante como puedo por respeto, le digo, buenas, ¿qué tal? Encantado, David. Un placer estar aquí trabajando con usted, la verdad que esto es un sueño hecho realidad. Un placer. Y el tío me ve y me dice, ah, encantado. Me alegro que lo estés pasando bien y tal. Nos vemos por aquí. See you later. Ok. Claro, en ningún momento yo le dije, hola, soy David. En ningún momento él me dijo, yo soy Harrison.
No calia, ¿no?, que le digues que soy Harrison.
Però demostra aquí que Harrison Ford té una professionalitat merescuda.
Sí. I otra connexió con Indiana Jones.
Sí. Exacte.
Que normalment te deixen també en la xala, que Indiana Jones i Han Solo són el meu personatge.
Guiño, guiño, guiño. Ticling. Però bé, tot i això, totes aquestes coses bones i aquestes anècdotes i la passió amb què ell parlava de la seva experiència a les pel·lícules de Star Wars, també admet que arriba un punt que necessita altres coses.
Siendo actor, yo necesito algo poquito más, que no digo que la Guerra de las Galaxias ha sido maravillosa y yo, a mí me quedará la Guerra de las Galaxias hasta el día en que me vaya de este mundo como fan y como persona que ha trabajado en las películas, pero como actor yo voy a un director de casting y le digo, mira, he trabajado en 3 películas de la Guerra de las Galaxias con un casco puesto, y me dice ¿y no has hecho nada más? Entonces claro, yo lo que tengo que enseñarle las escenas en las que yo he salido sin un casco, haciendo otras producciones.
També és veritat que a part de Trooper també el van agafar així un dia de... Ven, que eres de guàrdia de rebelde, venga, tu, déjate un poco de barba i explicar que les putingues que li posaven al cap perquè semblés que tenia el cabell allà més...
I se li va veure la cara en aquell moment.
En aquell moment sí, però també de lluny i...
O sigui, els amics tampoc s'ho van creure.
Aquesta anècdota estava bé. Una imatge que es va colar així d'estrangis per les xarxes socials que sortia... ell menjant un entrepà així vestit de rebel, es veu que sí, que se li veia la cara. Llavors, però clar, això no va arribar a fer-se oficial i per tant, doncs, poca cosa més. I el que sí que tenen molt les pel·lícules de Star Wars són efectes especials. I una de les xerrades que podríem dir més instructives per persones que no tenim ni idea del sector però que volem saber-ne més va ser la que va fer el Luis Tinoco. Segur que us sonarà perquè l'hem entrevistat aquí al Quimèric, que és el creador del curt de Caronte i de l'anunci de la loteria, per la gent que tingui el referent.
I Caronte lo tendremos en el Festival de Terror Sabadell.
Exacte, el podrem tornar a veure. Doncs el Luis Tinoco de Onirical Studio, aquesta productora d'efectes visuals de Mataró, de casa nostra, va explicar doncs, una mica tot el procés que suposa fer uns efectes visuals. Va començar, va anar de menys a més la xerrada, i va començar amb els efectes visuals més bàsics. Per exemple, quan una pel·lícula s'ambienta a la Guerra Civil Espanyola, que no n'hi ha cap, no?
No, ni una.
Clar, ells s'han d'encarregar a treure totes les coses que no existissin en aquella època, no? D'esborrar el skyline de Barcelona, treure els gratacels, per dir alguna cosa, canviar doncs, cartells, senyals de trànsit, vehicles, etc. Sí. Llavors, això és com el més bàsic. I es veu que les persones que fan pel·lícules han d'anar allà i dir jo vull això, jo vull allò, i fan un pressupost i a veure si s'ajusta o no, i fan o no ho fan. Una de les coses que em va cridar l'atenció va ser que per fer una pluja torrencial amb aigua de veritat són 100.000 euros.
Madre
Dios. Ara, des d'aquests dies que ha plogut molt aquesta setmana, penso, mira, 100.000 euros.
100.000 euros, com se'n va el diner.
Sí.
Oye, ja per la meitat serà alguna manguera,
També l'opció de fer-ho digitalment, i això costa una mica menys, però bé, hi ha aquesta opció, i es veu que molts guions es replantegen si dius, quiero que esté lloviendo, i clar, si no és una cosa que realment afecta l'estat d'ànim de la persona, que és important per la trama, moltes vegades s'acaba eliminant perquè costa molts diners.
Ara estava pensant en Seven, que és tota la pel·lícula plovent, deuria marxar 3/4 parts del pressupost amb la pluja.
No,
o van anar a un lloc on no parava de ploure.
Con Seven, los diarios que hay del asesino, costaron, me parece que lo escuché otro día, $15.000 crearlos. Si tardaron 2-3 meses para crearlos. Y para que se vean ahí libros apilados.
Y total, ¿para qué, no?
Sí, sí, lo único que se aprovecha, que después se aprovechan de los créditos, pues dicen, bueno, llevamos para 15.000 dólares, lo vamos a aprovechar para los créditos.
Doncs mira, almenys van ser llestos i va servir d'alguna cosa. També ens van explicar la resta de fases que segueixen els especialistes d'efectes visuals. L'animàtica, que és quan diuen, va, vaig a fer un curtmetratge, doncs fan una opció, una animació cutre, diguéssim, no? Amb dibuixets de pal, de com es veurà l'enfoc, el personatge que farà aquí. Després hi ha l'animació, ja pròpiament dit, més ben feta. La il·luminació, perquè, clar, a la vida real hi ha llum, però en els dibuixos l'has de portar tu, no? I és un factor també difícil, que si no hi penses, doncs, clar, costa molt cada un dels fotogrames, cada una de les coses que veiem sobretot una pel·lícula de, per exemple, Ratatouille, l'ensenyaven algun l'antes i el després, l'evolució, no?
M'agradaria afegir que fer l'il·luminació per ordinador és computacionalment car.
Sí.
Molt.
Molt car.
I partícules, creo que se está llevando ahora, también.
També és molt car.
Que se mueva las partícules, que se mueva el polvo de manera real.
Sí, sí, sí. Sí.
És el més car i el que s'està
fent
ara. I ja
no és només car, és la feina de molta gent. I precisament una de les reflexions que va fer, i que em va encantar, i per això la recollirem aquí, va ser la diferència entre el que es fa aquí, a Espanya, en cinema, a nivell d'efectes visuals, també perquè hi ha menys diners i menys especialistes que es dediquen a això, i el que es fa a Hollywood. Ens va posar l'exemple de Thor i de Transformers, dues pel·lícules que a nivell d'efectes visuals ho peten molt, per dir-ho així informalment, però segons ell que el guió deixa molt que desitjar.
O sea, pensar en Transformers, pensar en esos guiones infumables, pero pensar en el trabajo que hay. Y os he dicho que iba a ser insultantemente simplista mi explicación. Se lo he explicado como para niños, ¿no? Hay gente que no sabe de efectos visuales, es como... Hay un señor que ilumina, hay un señor que modela, pero imaginaros el trabajo que hay en cualquier cosa. Decir, oye, tú vas a hacer una espada de Transformers. Y hay un tío que empieza una película en el año cero y acaba 10 meses después y ha hecho esta espada. ¿Vale? Hay gente, no, tú vas a hacer Transformers y no haces 100 planos de Transformers. Tú eres modelador y haces esa espada. Y si te vas aquí, al ojo... O sea, hay alguien que ha hecho ese modelado. ¿Vale? O sea, imaginaros, hay alguien que ha esculpido encima de ese metal. Ha esculpido con una tablet. ¿Vale? O sea, no es un botón que te dice metal oxidado. Esto lo ha hecho alguien. Un artista, un técnico.
Ens va ensenyar una imatge d'una de les espases de Thor i d'un punyal també i d'un ull. I ens va anar fent el zoom, no? Perquè es veiés el nivell de detall que era... com de la vida real, vull dir, no, tot estava perfectament detallat, dibuixat, com si fos una imatge.
És que en Espanya hi ha gent molt bona. Jo m'acordo, per exemple, que parlàvem amb Titanic, que parlàvem més tard, ja ho veureu. Titanic, per exemple, el barco que hicieron, en Espanya l'havien fet igualment, igual de bé, per molt més diner. És que aquí hi ha molt especialista, però per desgràcia hi ha gent que va als Estats Units a treballar.
Sí, sí, sí. Sí. Després parlarem d'això perquè el Luis Tinoco va una mica en aquesta direcció que dius tu. Però el que ell ens volia conscienciar d'aquest nivell de detall i ho va fer fent un zoom de l'ull d'un orc de Thor.
Quiero que hagáis esta recapacitación. Pum. Vale, yo veo esto. ¿Qué trabajo de cuánta gente no tiene este fotograma? ¿Vale? ¡Pum! ¿Cuánta gente ha muerto para hacer este fotograma? De esta película hemos dicho ya de mierda, ¿vale? O sea, todos estamos de acuerdo con que no es una gran película.
I el moment de
la... Gente que ha muerto.
Espero
que no tinguin efectes especials.
Suposo que refereix a nivell de la feina que suposa fer aquest iris, aquest ull, d'aquest orc, d'aquesta pel·lícula de merda.
Potser són sacrificis al déu del cinema.
També.
Com una nit treballant 24 hores sin parar.
Ells el que van dir una cosa que a mi em va impactar molt... Clar, suposo que és fàcil arribar a la conclusió, el que passa que mai havia fet l'experiment, que va ser demostrar la llista de crèdits de les persones implicades als efectes visuals de Thor, en aquest cas, va agafar aquest exemple. Estava a dues columnes, noms que anaven sortint i que no s'acabaven mai.
Dura 3 minuts, lo voy a parar, ¿vale? O sea, pero sí que os iréis con la idea, ¿no?, de lo que quiero transmitir. O sea, el proceso de creación de una película es muy heavy. Pero el tema de efectos visuales está desde el principio hasta el final. ¿Vale? Digital artist. Que al final hay algunas empresas que ni los califican. No pones si es modelador, pones digital artist, ¿no? Que hizo algo en la peli. Luma Picture, Double Negative. ¿Vale? Esto no para. Esto es infinito. eso que os he parado porque se hace aburrido, eso muchas veces, en este caso por ejemplo, que es un Star Trek y una de estas de Harry Potter, todo eso era la mitad de la gente. O sea, no se pone a todo el mundo. Esto solo pasa en muy cutre, ¿eh? Esto solo pasa en efectos visuales. Hay tanta gente trabajando que no pueden ponerlos a todos en créditos, porque tardaría, o sea, duraría mucho y es dinero al fin y al cabo. Esto que os he enseñado yo es a lo mejor el 50, el 60%, el 70% de la gente que trabajó en Thor. Y mucha gente se queda fuera.
¿Cómo se os queda el cuerpo? Déu-n'hi-do, ¿eh? 3 minuts de crèdit sense parar i no és ni la meitat de la gent que ja ha treballat.
Porcillos.
Sí, pobrets.
Quanta gent ha mort, no?
Lo que han muerto.
I llavors va fer la comparativa amb Espanya, que aquí és quan ve el trist de la situació. Surt una captura de pantalla i diu: no le voy a dar al play porque son los que veis. Bueno, no, mentira. I senyala amb un requadret els quatre que són d'efectos visuals. I va parlar d'una de les pel·lícules que l'any passat es va presentar al Saló, que es diu Proyecto Lázaro, que també ens en va parlar aquí el director del Saló quan va venir, que es va ser nominada als Premis Gaudí, que té uns efectes especials genials i que estava formada per un equip de luxe, i a l'hora dels crèdits...
Con esta recapacitación quiero que veáis también un poco cómo nos sacamos las habichuelas de... cómo nos sacamos también un poco las castañas del fuego a nosotros y cómo lo hacen a base de dinero fuera de países que no... fuera de Hollywood, básicamente.
Però la gràcia del Saló del Cinema i les Sèries és que ens pot mostrar tot l'ampli ventall de com fer cinema i que es pot fer cinema de gènere sense gastar-se pràcticament ni un duro o gastant-se molts pocs diners.
Sí, ara ens vamos a otro bando.
Sí, sí.
Efectos especiales caseros.
Alguns millors que altres, no? Sí. Però bueno... cinema de, bueno, cinema sí. de sèrie B.
Sí, porque esto fue una charla que hizo los compañeros del Festival Barretina.
Sí.
Y básicamente se llamaba cómo hacer cine con poco dinero. Mm. Y esta charla, como se dice el título, pues era eso, que decimos hacer, cómo hacer, sí, sí. Cómo hacer cine feia barato.
Va fer el que prometia, ¿eh? Vull dir, sí, no va ser cap decepció, sabíem a què anàvem.
És bo que hi hagi sincera detallat en aquest món.
Sí, els companys del Berratina els hi tenim molt d'afecte. Una salutació des d'aquí, des del Quimèric, sí, i sabem com ho han fet molt bé.
Per exemple, en esta charla nos explicaven de l'origen del cine de sèrie B, un cine que ha estado muy ligado con el género, porque recordemos que hasta hace poquito casi todo el género se hacía de cine B.
Sí.
Y explicar los orígenes.
Uh-huh. Se marcan sus orígenes en los años 20, concretamente en el 29, y es cuando... una productora de cine hacía una película, me lo invento, de cowboys, y la gente, por la crisis económica, el crack del 29, dejó de ir al cine. Entonces, esta gente tenía que hacer algo para que la gente siguiera viniendo al cine y seguir ganando dinero. Pues su manera de, abaratando costes, de atraer más a la gente, fue crear películas secundarias, por así decirlo, que, como dice el nombre, serie B, es como una categoría inferior. ¿Cómo hacían esto? Ellos hacían una película del oeste. Compraban 100 pistolas, 20 caballos y 20 indios, porque en aquella época se compraba todo. Y cuando acababan de rodar su película, una productora especializada en hacer cine barato cogía todo este material que les había sobrado y con la mitad, un cuarto o un 10% del presupuesto de la película original hacía otra película del oeste. Y como en aquella época la ley de antimonopolio estaba un poco obsoleta y una productora producía, distribuía y exhibía sus propias películas, ellos ponían en su cine lo que les daba la gana, hacían las dobles sesiones, que muchos recordaréis en los 70s, 80s, como la doble sesión, cómo mola, dos películas a precio de una, pero el nacimiento de esto era horrible, porque era una película decente y una película de... hay muchos niños por delante.
Caca.
Ara entenc per què les pel·lis de l'oeste no m'agraden. Són caca.
Són caca.
Està claríssim.
I, bueno, ofrecieron varias pautas. Y una, por ejemplo, que tú decías antes, ¿no? Cara, la que tú comentabas antes de decir lo de la lluvia. Pues ellos lo decían, oye, pues si no hace falta, no hagas lluvia. Y nos puso varios ejemplos de si no puedes adaptar el guión, adáptalo a lo esencial.
Adaptación. Es decir, cuando acabéis el guión, ese punto final, ese fin... No existe, es falso. ¿Por qué? Porque todos los pasos a seguir después de escribir un guión literal van a cambiar vuestro guión. Por ejemplo, localizaciones. Tu guión habla de... vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Un astronauta que ha caído en un planeta desconocido. Tu astronauta es un chico guapo de 20 años, musculoso. Pero tu guión tiene un mensaje y algo que quiere transmitir que se puede contar de diferentes, o sea, con diferentes historias. Pues resulta que no tienes ningún amigo ni ningún conocido que sea un chico guapo de 20 años, ¿cachas? Que sepa actuar. En cambio, tu padre, que tiene 50 años, es una máquina de la interpretación. Cambia el personaje. No uses a un astronauta joven, usa a tu padre. Localizaciones, pues lo mismo. Si la historia va de que el astronauta cae en un planeta desconocido donde los árboles son púrpuras y tú no puedes hacer un árbol púrpura, modifica el guión, cambia la localización, hazlo en los Monegros.
Al resumo, utiliza tu padre.
Sí, no, pero que decimos, no te gastes $100,000 en hacer que llueva si no es necesario.
Exacto.
Y si no puedes permitirlo, pues un día soleado.
Exacto, si hace sol, hace sol y punto.
Ya está.
Y
está.
Y si no, tu padre.
Y si no, tu padre es una regadora.
Ahora voy a visualizar.
Y bueno, a través de la charla asistieron Yasin Espuny, director de la película Infección Zombie y director del festival Fango Fest Amposta, juntamente con Rafa Dengra y Laura García, directores de Justicia Justiciera 3, Kung Fu Karate Annihilator. ¡Uf! ¿Qué título?
¡Allá!
¡Allá! Y organizadores del Fantasfic Festival. Ellos vinieron para explicar...
Sí, els més idonis per explicar, sí, com es fan pel·lícules sense un duro.
Porque ellos han hecho y explicaron varias anécdotas. Por ejemplo, Espuny explicó lo que le pasó una vez por no pedir permisos para grabar Infección Zombie.
Un día nos pasó una cosa, que estábamos rodando en una fábrica abandonada, que es la última peli que hicimos, que estábamos rodando con pasamontañas y con armas. Y nos llegaron los mozos y se creían que éramos como una banda de delincuentes. Nos sacaron las pistolas... todo al suelo y que estamos rodando y que no se lo creían. ¿Dónde está la cámara? Y sacaba una cámara de fotos y se nos reían, que dice, aquí no estáis haciendo nada. Y al final, buscando por el móvil, enseñando quién éramos, se lo creyeron. Pero en primer momento, como íbamos con pasamontañas y con armas, y es lo que te digo, ha sido el susto más grande por no pedir permiso.
Brutal aquesta anècdota,
hubo muchas más. A Phantom Freak también explicaron muchas más anécdotas de esto. De ejemplo, de estar en el bosque disfrazados de... haciendo un ritual satánico, y era un día el día del trabajador, y una mujer con la niña diciendo, bueno, ¿qué hacéis? Yo estoy disfrazado de demonios y tal. Y dice, pero estáis bien. Y digo, oiga, que sí, que estamos grabando.
De puta madre.
Y la mujer no se iba. Y hablando también de Rafa y Laura de Phantom Freak, también explicaron cómo es posible que hacer varios personajes con solo 5 personas.
Y bueno, hay un truco, que es ir al Party Fiesta a comprar pelucas. También. Y entonces, Laura tiene el récord. En Justicia creo que muere 12 veces.
Más o menos.
Entonces, claro, depende de la escena que te lo puedas permitir. Pues en la última escena de Justicia, que parece que haya 30 o 40 punkis.
Entre ya son 30 o 40 Lauras, ¿no?
Más o menos. Claro, éramos como 15. Sí, en realidad creo que sí. Nos convocamos como 15, 10, sí, 10, 15 personas.
Y vinieron 5.
Sí. Y si veis el costo, parece que seamos 30 diferentes, somos todos los mismos todo el rato, somos todos duplicados.
Somos los mismos, ¿eh?
Quiero decir que he estado viendo el corto y los trailers y no se nota, ¿eh?
No, gens.
O sea, ahora sí que conozco a la chica, sí que me he ido fijando y, vale, es ella, que sale 3 o 4 veces, pero se
doncs bastante... ni la vaig identificar, la Laura, jo.
Yo ahora, cuando tengo la cara, tenía la cara en, o sea, en la cabeza, digo, vale, sí, es esta y esta y esta.
Yo me fixaré más.
Pero sí que se ha hecho bastante bien, pero claro, ahora porque he ido a buscar el fallo, yo, ah, digamos. Y hablando de efectos especiales, también hay que decir que Espuny nos dijo que hay que trabajar con mucho cuidado, porque casi le costó la vida a él una vez.
Yo los efectos al principio lo hacía todo yo, ¿vale? Un día casi la palmo y todo. Estaba en un almacén, le arranca la cabeza a un luchador de lucha libre y hice un maniquí con látex en el cuello para poderlo... para arrancarle la cabeza y que salía sangre. Me lo preparé todo. Y con spray de colores, pintándolo y todo el rollo, y cogí... se puso toda la nariz con costra. No podía ni respirar. Y casi la palmo por estar en un sitio cerrado con spray.
Sin mascarilla.
Experimentando, ¿vale?
Usaba mascarilla.
No usaba mascarilla.
Ventilad la habitación, ¿no?
Era todo nuevo. Para mí era todo nuevo, ¿vale? Pues quiero hacer esto. Y lo hice, pero tened cuidado con lo que hacéis.
I passades aquestes anècdotes i com fer pel·lícules amb pocs recursos...
I con cuidado, no la palmeis.
No la palmeu, perquè...
Mascarilla. Que jo vaig dir que he hecho manuales en casa i a vegades con el pegamento... O la barriga me lleva un susto també, eh?
Així t'has quedat, no, Carlos?
Has me quedat.
No, anava a dir, a part de que desvariegéssim sobre la mort de Jacint Espuny, que també van haver altres xerrades, en aquest cas, de pel·lícules dels anys 90. O sigui, ens vam veure aquí una xerrada sobre pel·lícules dels 90 que té molt a veure amb el gènere, encara que no ho pintés així.
Hombre, es que 90 se pintaba muy bien, como los 80, como... Sí, fueron grandes para género. Bueno, los 80, que se suele ser 85 en adelante, y muy buenas para género, pero, oye, los 90 tuvimos películas muy buenas también, de ciencia ficción, sobre todo ciencia ficción fue y terror.
Sí, ¿seguro?
Sí. Y en las series también, pero aquí para el cinema.
Y esto es lo que quiere reivindicar este autor, ¿no? Con un libro que se llama eso, se llama... El autor es Juan Sanguino, y el libro se llama Generación Titanic, el libro de cine de los 90, y hay que reivindicar el cine de los 90. Y él mismo nos explicó por qué se llama... Este libro se llama Generación Titanic.
La Generación Titanic es todo el mundo que estaba vivo y tenía uso de razón cuando se estrenó Titanic. Porque si tú estabas en el mundo en aquel año 98, recuerdas que no se hablaba de otra cosa, que era la única película que parecía existir. Se estrenó Spice World, The Movie, a las 3 semanas y pasó completamente desapercibida porque Titanic era el único tema de conversación que había en el mundo y era un fenómeno cinematográfico, cultural, social, tan inmenso que es muy difícil de explicar, que es algo que yo he intentado en el capítulo de Titanic y que espero haber conseguido. Pero esencialmente, si tú estabas vivo cuando se lanzó Titanic, yo considero que eres parte de la generación Titanic, porque marcó tu cinefilia, a favor o en contra. Estar a favor o en contra de Titanic te posiciona como cinéfilo. Y yo decidí titular el libro así, antes de que hagáis la pregunta, porque la hacen en todas las charlas, porque se llama Generación Titanic, porque es el acontecimiento cinematográfico más importante que hemos vivido.
Allò estic completament... diguem que no l'he vista i no tinc ganes de veure la Titanic.
Sí, però estaves viu.
Però que dice,
estava viu, no, mi mare era, també.
Però què dice ell? T'està posicionant en contra.
I tu ja padre està. També, el de la regadora.
Y bueno, como decimos, en los 90 hubo grandes películas, y por ejemplo, de una gran película de ciencia ficción de que se habla en el libro es Terminator 2.
Y en lo de James Cameron con Terminator 2 fue muy bestia, porque cuando la productora, que era su mujer, se acaban de divorciar, Gail Ann Hart, leyó el guión, le llamó y le dijo: James, me ha encantado el guión, pero esta película no se puede rodar literalmente porque no hay tecnología para rodarla.
Gail Ann Hart, que había estado casada primero con Brian De Palma.
¿En serio?
Sí, sí.
Joder, Gail, menudo ojo. Y James Cameron dijo: ya sé que no se puede rodar, pero ya encontraremos la forma. Tú dame 100 millones de dólares y yo encontraré la forma de rodarla. Y Terminator 2 es una peli que definió sobre todo el concepto de la secuela, porque en los 80 las secuelas eran continuaciones de lo anterior, eran como los seriales radiofónicos, ¿no? Pues ¿de qué se diferencia Indiana Jones 2 y 3 de la 1? Porque son diferentes sitios, pero no es... No hay una reinvención de lo que te contó la primera parte. Sin embargo, Terminator 2 es como igual que la primera parte, pero más grande. Y en ese momento, las secuelas, el público dijo: yo ahora solo quiero esto. Entonces las secuelas se convirtieron en no solo continuaciones, sino expansiones en tamaño, en intenciones, en presupuesto, en efectos visuales de su predecesora. Y al final, los efectos visuales se convirtieron en la razón para ver películas enteras.
Que així hem tingut excusa per recordar-nos un altre cop del cul del Schwarzenegger.
També, però este hombre va en contra de la xerrada anterior. Este, ya veis, James Cameron dijo: dame 100 millones y llego a la película.
Dame 100 millones y el culo de Schwarzenegger.
Exacto. ¿No que vale otros 100 millones también.
Y tu padre.
Con regadora. Y bueno, otra película en la que se habla en el libro es Parque Juràssico, que justament és el llibre de Quimèric d'este mes.
Sí, que el recomanarem aquí i recollirem una mica què és el que diuen els lectors, però sí. La pel·lícula va marcar també un abans i un després.
Parque Juràssico, que és la pel·lícula en la que no nos dimos cuenta muchas veces cuando la estábamos viendo de que estábamos ante un momento de historia del cine y que eso era magia del cine.
El blockbuster, para mí es el blockbuster definitivo, el blockbuster fundacional, moderno, contemporáneo, que al que siguen aspirando todas las superproducciones de Hollywood.
Incluso las propias Parque Jurásico posteriores.
Yo creo que ya. Yo creo que está... Porque a mí me da mucha rabia cuando se estrenó Jurassic World y la gente decía: ¡jo, es súper emocionante cuando llegan al parque! No. Lo emocionante es la música de John Williams. El plano en el que ellos llegan al parque es lo más torpe que puede hacer con una cámara un ser humano. Afortunadamente ya nos hemos librado de Colin Trevorrow para siempre. No va a volver a trabajar en Hollywood. Pero yo creo, confío en que Bayona en la secuela traiga de nuevo la emoción, ¿no?, que tenía la primera película. Parque Juràssic és l'exemple perfecte de com no valorem el que tenim quan ho tenim.
Escolta, s'ha posat a rajar de Parque Juràssic o m'ho ha semblat a mi?
No, de l'altra, de Jurassic World s'ha posat a rajar.
Ah, vale, vale, vale. Tinguem la festa en pau,
eh? Al revés, que Parque Juràssic és muy buena en introducció, que Jurassic World és un desastre. Bueno, per mi és un desastre completo de Jurassic World.
Però... A mi m'agradava.
Jo no l'he vist, però, bueno, és que però estava viva també.
Jo és que vivi que Parque Juràssic lo vi con 8 o 9 anys, que ara me pide de pleno.
I també ha parlat d'altres pel·lícules, no?
Sí, claro, el libro habla d'altres pel·lícules del género, com són Drácula, Scream, El sexto sentido o Entrevista con el vampiro.
I recta final del programa per enfocar una altra de les xerrades que van generar més expectació, almenys de les que va omplir més la sala, perquè és un tema que a cada un dels salons doncs, ha tingut molt de seguiment, que és el tema del doblatge. Aquest cop hi havia diferents actors joves, el Marcel Navarro, que per cert és el que dobla a Pennywise a la nova pel·lícula d'It. Tenim la Cristal Barreiro i també el Marc Gómez, i llavors teníem dobladors ja consolidats com la Azucena Díaz, que, com a curiositat, va fer de Diana de V a la sèrie original, vull dir que ja té una edat la dona, i el Roger Pere, que tots el coneixem per ser el fill de Joan Pere i per posar...
Ai, no, perdó, que és el pare.
Però ell també ha fet moltes veus de moltes pel·lícules, sí, i també ha fet molt teatre i molta tele, vull dir que segur que el teniu supervist. Es va parlar molt de la professió de ser doblador, de què suposa, una mica... Perquè és el que interessa, no?, la gent que va a aquestes xerrades, molta gent entre el públic vol saber de com és ser doblador. I a part de dir que s'ha de cuidar molt bé la veu, també apunten que requereix d'una gran intel·ligència emocional. Ho deien l'Azucena i el Roger Pera.
Estabilidad emocional hemos de tenerla bastante porque es un trabajo que te da mucha inestabilidad emocional. Porque a veces trabajamos, como dice él, que tienes que trabajar toda la noche y a lo mejor durante un mes estás a tope, que no tienes vida privada y otros momentos estás en tu casa esperando que suene el teléfono. Esto ha pasado toda la vida y esto en cualquier trabajo artístico funciona así. Entonces hay gente que esto lo tiene que saber. No todo el mundo sirve para tener este tipo de vida.
Siempre también pienso que en las escuelas te tienen que enseñar, ¿no?, a ser actor. Y hablo de más allá del doblaje, ¿eh? Tienen que enseñar a que seas un buen actor, pero sobre todo te tienen que enseñar a no ser actor, a no ser doblador, a estar en casa y esperar, ¿no?, y no sufrir. ¿Y por qué? Porque cuando trabajas en una película de doblaje o en un musical o en una serie de tele, lo disfrutas tanto, es tan mágico, que cuando no lo tienes, ya lo echas mucho de menos y lo sufres. Y es estar dispuesto a vivir esta aventura.
Pateixen per la motivació, però també suposo que per la falta de diners, no?, que suposa no tenir feina.
A mi
m'ha semblat
que estava descrivint una droga, però...
Home, segurament ho és, no?, en certa manera.
Sí, suposo que sí. Això de treballar amb algú que t'agrada, deu molar.
Sí, està bé, puc donar-ho fe. Vivim a la ràdio, al final. També es va parlar de la importància que tenen les traduccions pel doblatge, eh? Diuen que un bon doblatge passa per una bona traducció. I parlàvem precisament de que el món del doblatge ha anat evolucionant en aquest sentit i que s'han anat difuminant les diferències entre el doblatge català i el doblatge en castellà.
Normalmente, primero doblamos la película en castellano para estrenarla en cine y al cabo de 2 semanas, ¿no?, pues doblamos la versión catalana, ¿no? Y, por ejemplo, haces de un negro de Brooklyn, ¿no? ¡Eh, hijo de puta, ven aquí, te voy a romper la cara! ¿No? Y en catalán es... ¡Eh, llepafils, ets un... ¿no? Ets un capsigrany, vine aquí que et faré un joc d'hòsties, ¿no?
I un dels papers claus del doblatge aquí a Catalunya passa pels animes i va començar amb Bola de Drac, amb
sí,
Dragon
Ball.
Sí, que
esto de decir... Bueno, pero es que me gusta mucho más, por lo que decía este hombre, el doblaje en català me gusta mucho más, los insultos son mucho más...
T'agrada curioso, més, sí, salvageta, sí, en
que
aquest
si
sentit.
Que si queréis saber cómo es el doblaje de una serie de anime, está el libro que sacaron los dos dobladores de Goku y Vegeta, se me ha escapado el nombre, el libro se llama la serie de la nuestra vida, uh-huh, o la serie de vuestra vida, no sé si está en castellano, que no trata sobre Dragon Ball, te explica a ellos dos cómo es el mundo del doblaje. Y es un libro que son 200 y pico paginitas y te explica de pe a pa cómo es el mundo del doblaje, cómo es trabajar en doblaje, todo basado en Dragon Ball, pero está muy bien.
Doncs mira.
Y yo me lo leí hace 2 veranos y te explica fil per randa, como se debe decir en catalán.
Yo lo tengo por casa dedicado.
Sí, también. Y pues si lo tenéis o comprarlo, porque te explica muy bien cómo funciona el mundo del doblaje.
El que precisament gent del públic va dir en aquesta xerrada va ser, sisplau, torneu a doblar anime, sobretot Bola de Drac, per TV3? I la resposta va ser aquesta.
Ojalá, claro que estamos abiertos. No depende de nosotros. TV3 está pasando un momento un poco complicado ahora, pero bueno, esperemos que la cosa se arregle y podamos seguir doblando muchísimo en catalán. Hemos doblado muchas cosas en catalán de animes. Nosotros muchísimas cosas, pero sí, claro que estamos abiertos, nos encantaría.
Abans TV3 era el que els donava més feina a l'hora de doblar animes, pel·lícules, etc. I ara, pel que ens han dit, el rei és Netflix. Tota la feina, el gruix important de traduccions, de doblatges, venen de Netflix. I Netflix fa servir una mena de tria de persones, d'actors, una mica peculiar. Perquè, clar, per exemple, TV3, miren que la veu s'assembli una mica, no? O que el to de veu, el color s'assembli al del personatge original, mentre que Netflix va amb un altre criteri completament diferent que ells encara no han arribat a captar, eh? Mm-hmm. Creuen que potser depèn una mica si el doblador és conegut o no, i una mica dels catxers, més que aspectes més formals de veu i tot això. Bé, doncs són els temes que s'han tractat en aquesta tercera edició del Saló del Cinema i les Sèries. Si us l'heu perdut, ja veieu que us hem pogut fer un resum extens amb els protagonistes, amb les anècdotes, que sabem que al final és el que un recorda d'aquests salons. I us convidem a poder veure les fotos que hem anat penjant al Facebook del programa, Quimèric RS, i així fer-vos una idea també del que ha donat de si aquest saló i fer-vos una mica de ganes d'anar al següent l'any que ve, si tot funciona com ha de funcionar, a la Farga de l'Hospitalet. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat única i exclusivament a la tercera edició del Saló del Cinema i les Sèries que ha tingut lloc el primer cap de setmana de febrer a la Farga de l'Hospitalet. Tornem la setmana que ve amb més continguts i també més novetats de salons i de festivals. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Gamers, trekkies, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers. Tots ens trobem a Quimèric.
Quimèric, a Ràdio Sabadell.